El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vigésima sexta, centésima, quincuagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave marítima, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos del caballo clonado.
¡Wija! Caballo clonado colombiano. Vamos a adentrarnos en esta historia. Esta historia no tiene que ver con noticias del momento, como la asunción de Vladimir Putin y el nombramiento de Mendeleev como primer ministro cuando Putin es presidente, y el enroque ruso, mientras afuera los que protestaban eran llenados de palazos en el Kremlin. No tiene que ver tampoco con las noticias de último momento, que tiene que ver, por ejemplo, con la muerte de Caloi, el famosísimo, en Argentina al menos, famosísimo dibujante, que su personaje más renombrado es Clemente, que se ha convertido en energía cósmica, y el mundo es un poco más pobre, como decimos siempre, en cuanto a tinta china y papel se refiere. Tiene que ver con un caso que tiene que ver con la historia también, cabrón, el caballo clonado. Nos vamos a Colombia. De los enfrentamientos entre los carteles colombianos a inicio de la década del 90, cuando estaba en auge Don Pablo Escobar Gaviria, una historia que tuvo que ver con un caballo. Terremoto de Manizales. Terremoto de Manizales no era un caballo cualescunque, sino era un gran equino. Era el mejor caballo de paso fino colombiano de su época y era el orgullo de la caballería Losito, propiedad del hermano de Pablo Escobar. Con el tiempo esto puso en miras a otro grupo narco de narcos. Y le roba, esto parece vio del Padrino, ¿no? Pero bueno, tiene mucha relación. Secuestraron el caballo, gran campeón, valuado en $1,000,000, y lo asesinaron.
Lo mataron.
Mataron al caballo y previamente lo castraron, como diciendo, aquí tienes tu famoso padrillo, el mejor caballo de Colombia, de tu propiedad y la chingada y su puta madre. Apareció muerto en Medellín el 28 de agosto del año 1993. Bueno, por las cuestiones de la clonación. Ciencia, después de haber sido justamente clonado este caballo, tiene 170 herederos. Por lo tanto, hay 170 caballitos que tienen el ADN de este famosísimo campeón. Y se dice que actualmente está a punto de entrar en edad reproductiva un clon de Terremoto que habría nacido 16 años después de la castración, muerte del famoso caballo Terremoto de Manizales. Esta es una historia que muchos colombianos estarán diciendo, ¡ah, qué pendejada! Ya la sabemos, ¿verdad? Pero me pareció fascinante, ¿no? Clones de caballos campeones. Damas y caballeros, y con una historia detrás que para que le cuente. ¿No? Estamos en circunstancias de presentar en estos momentos a quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
¡Sáquense, Capitán!
Me llamó la atención esta noticia. El mediador palestino, pues es el que media entre Palestina, Hamas y Gaza, sufrió un infarto. Imagine la tensión de ese hombre. Hay cosas para mediar. Y hay cosas para mediar, cabrón. Pero bueno, así la cuestión. Y otra noticia que tiene que ver con no manden al abuelo a buscar a la nena al kinder. Le estamos diciendo a la gente de Córdoba, Marcelo, Córdoba, Argentina, todos los amigos que tenemos mucho en Córdoba. En Río Cuarto ocurrió esto. Ajá. Un abuelo fue a la guardería a buscar a su nieta. Y se llevó otra nena.
No mames.
Y que son todas más o menos iguales. Y con el uniforme. El uniforme. Tenía las coletas, tenía la bolsita donde llevan la merienda, qué mierda. Y yo me iba.
La nieta nos dijo, soy yo, abuelo.
Una nena de pocas palabras, tanto la nieta como la que se llevó.
era el...
Sí, estiró las manitos, guarderías son muy chiquitas.
Ah, claro,
estiró las manitos y, bueno. El abuelo, debe ser más o menos, hace mucho que no veía a la nieta. Recién se dio cuenta del error cuando llegó a su casa.
Chale.
A lo mejor automatizado. Viejo, vaya a buscar a la nieta. Y el viejo iba medio zombie ahí, la buscó. Bueno, volvió al jardín maternal.
Sí.
Y encontró la imagen de una madre desesperada.
¡A huevo! ¡Oh, no mames!
Que le decían, llévate esta que nos sobra.
Sí.
No, pero esa no es la mía.
Sí, decían,
yo quiero la mía. Una madre siempre quiere la suya.
Sí.
Tremendo. Bueno, cuidado, en Córdoba, alerta con los abuelos confusos. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa de radio, La Muda.
Sí,
ya sé, la historia del caballo estuvo larga. Y en toda la presentación, y también la del abuelo que fue, pero ahora le tengo una muda. Estudios en Estados Unidos de Norte América. Sí, dicen que los comentarios, esto de la Universidad de Harvard, los comentarios en Facebook, me gusta, son tan satisfactorios como el sexo.
No mames, güey.
Con un edecán del IFE.
No,
esto lo estoy agregando. Pero sí, eso dice la Universidad de Harvard. ¿Descubrieron?
Voy a hacer me gusta aquí.
No, a ver, descubrieron que al dejar... Descubrieron que, ve güey, usted participa del estudio. La Universidad de Harvard descubrió que al dejar un mensaje en la red social se activa la misma región del cerebro que ante las relaciones sexuales.
Putos todos, váyanse a la chingada madre. Oh.
Bueno,
no mames,
es como tener una relación sexual como una buena comida.
Sí,
alimentados por Facebook.
Y por bebida,
los
no puede
egos
ser
del mundo. Una buena bebida es otro pedo.
Vaya,
damas y caballeros, vamos a presentar a primero este viaje con ustedes a Mico. Mico, nada más que agregar, ¿verdad? No, Twitter es como una jala de ganso. No.
Póngale, es un eyaculador precoz.
El Twitter, claro, sí. Así las cosas, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Minas Gerais, Brasil, se reporta Cachín Nardi y sus mañanitas de puta madre.
¿Cómo está Cachín?
Bien, escuchando la historia del desintegrado que se despertó de madrugada hablando solo y tirándose pedos de colores, me acordé de una de mi hermano mayor. Carlitos, Carliños. No es un boneco.
Sí.
No, es carne y hueso. Carlitos fue siempre un ejemplo, pero como todos tienen sus defectos. Uno es que de vez en cuando dormía de ojos entreabiertos.
Oh,
es muy fea la gente que duerme de ojos entreabiertos porque parece muertito,
sí,
¿vio?
Sí,
es desagradable, pero dormía con los ojos entreabiertos y respondía a cualquiera. Inclusive se sentaba en la cama y después de hablar, aparentemente despierto, seguía su noni, nada, como si nada hubiese sucedido.
Se
ha confesado los crímenes inconfesables más tremendos y luego seguía durmiendo. Un tiempo después de haberse casado, su esposa se deparó con una situación. Ellos vivían en una casa de planta baja y primer piso. Abajo, cocina, sala, comedor y un patio, balcón a la calle. Y tenemos, se está vendiendo un apartamento. No estábamos interesados. Y un patio y se completan con tres cuartos y una lavandería superior. Era interesante apartamento, ¿no? Era madrugada, los niños dormían, la fría noche de invierno santafesino, esto en Santa Fe, Argentina.
Ajá,
azotaba despiadadamente cuando de pronto Carlitos se mueve magistralmente en su cama en la oscuridad asustadora y de un zarpazo le tapa la boca a su mujer diciéndole bajito, susurrándole casi al oído: no te muevas, no te muevas, no hagas nada. Están abajo, están abajo. Mi cuñada se quedó quietita, sin hacer nada, como Carlitos le mandó, imaginando que abajo deberían estar, una gang, ladrones, secuestradores o cualquier tipo de maleantes agazapados. El cagazo tan grande que se pegó y esperó hasta que Carlitos diera la señal para hacer algo.
Claro.
Se pasaron algunos instantes del silencio aterrador hasta que el muy hijo de puta roncó estruendosamente, dándose vuelta para continuar durmiendo tranquilamente. tranquila y pacíficamente.
No mames, güey.
Sí que sí, cabrones, tomen cuidado con lo que, bueno, con lo que es, de, dejan a mano a los sonámbulos.
Sí, que sí.
Sí, algo así entendí yo que quiso decir, que Cachinardi. No sea que les despierten armados disparando como locos en la madrugada. Ah, claro,
sí, claro,
lo que,
wey,
le dejan a mano a los sonámbulos, hay que tener cuidado. Sí,
que
porque
sí,
como este dijo, cuidado, están abajo, si sí, tenía sí, una K-47 no, empezaba los tiros hacia el piso. Sí, un abrazo, Cachinardi y sus marionetas da puta madre. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tanilla del DF mexicano.
¿Cómo estás, Tanilla?
Tanilla, tengo un mensaje para ti. Si por favor puedes sintetizar el mensaje titulado, repito, tengo un perrito atorado en la azotea desde hace 6 años y no mamen, cuando lo conocí él ya llevaba 10 años con su vieja Margarita, súper bonita, atlética, linda, amable, inteligente, trabajadora, puta madre, no mamar.
Es el título.
Es el título, nada más para que no se den una idea.
Sí, que sí. Y comentó todos los 6 años.
Comentó, yo creo que más.
Más, más.
Sí, sí,
y
sí,
tiene,
sí.
Porque tiene que empezar de antes.
Yo, tiene que empezar la previa y tiene que empezar el post.
Y claro,
porque,
sí.
Tanilla del DF mexicano.
Sí.
Si puedes sintetizar,
sí,
el mail titulado, todo estaba bien, yo pensando todo eso valió la pena, el sexo con él es fantástico, pero después él es frío, ausente, me iba dejando vacía, un periodo estábamos muy bien y en otras ocasiones muy mal.
Ese es el título.
Nada más el título. Nada más el título, sintetizadísimo.
Sí.
Tanilla.
Hay más, güey, no mames.
Sí, hay mucho más de Tanilla, pero...
Necesitamos más síntesis.
Necesitamos un poco de síntesis, querida Tanilla, o si no, mucha paciencia y vaya redactando el mail.
Sí,
de putos no me leen.
Tienen un efecto muy curioso. Parece que se expanden y luego se contraen en sí mismas.
Se enciende la radio, amanece, atardece, anochece. El sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas. Viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones. Construimos, destruimos, combatimos, abrazamos, generamos palabras, sonidos, miradas, silencios. Somos historias, distancias, gritos y deseos. Esto es comunicación. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Bienvenido al programa Gente Fuera de Lugar.
Gente Fuera de Lugar.
¿Qué gente fuera de lugar?
Pase, quítese eso de la cabeza, por favor.
Mire, tenemos... No es por lo que tengan en la cabeza del lado de afuera, sino del lado de adentro.
Eso se comunican, es más difícil de quitar.
Claro, porque se comunican con cosas realmente estrambóticas. Por ejemplo, le doy un ejemplo.
Sí.
Llega el Pipe Epiléptico.
¿Cómo está, Pipe?
¿Cómo me salió el Pipe, no?
Sí.
Pipe Epiléptico, que hace un gran análisis del debate de los presidenciables México 2012. Bueno, es larguísimo, punto por punto, va analizando cada una de las circunstancias con un puntero láser y marcando la fotografía de los que corresponden. Termina diciendo, después del debate del día domingo, algo me queda claro, terminaremos votando a Elia menos malo mala. Y viendo, bueno, comentarios de muchas personas con las que llegué a la conclusión que si hoy fueran las elecciones en México, la gente votaría de nuevo a Calderón. Para evitar todo el desmadre, ¿vio? Porque vio, no convencieron a nadie. En síntesis, no convencieron a nadie. Me extendí, ya lo sé, sí, le echamos hacha por todas partes, Pipe Epiléptico. Pero bueno, en pocas palabras, este es mi punto de vista. Comentarios, postdata, la otra opinión generalizada es que lo mejor del debate fue la de carne. Sí,
y bueno, sí que sí.
Totalmente. Sobre eso, pero sobre eso no hay debate.
No, Pipe, no hay debate, claro.
Le mandamos un abrazo. El Pipe dijo, esto no es para leer al aire, esto es porque yo hice un análisis, quisiera a ver si estoy tan confundido en esta realidad política nacional mexicana. Un abrazo, Pipe Epiléptico. Llega Benceno desde Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Benceno?
Y desubicado.
Totalmente
desubicado, porque respondiendo un mensaje de la Bridging Model, que de no sé cuándo. Bueno, queridos navegantes del espacio, quiera el niño elefante que este mensaje los encuentre muy bien y abastecidos de combustible. Con respecto al mensaje del lunes 30 de la Bridging Model, espero que pase a las dudas y compañeras de curso Mega Martas que le tocaron y no deje el profesorado. Entonces, llegó
para motivarla.
Para motivar, a la Bridging Model.
Sí.
En este momento estoy dando clases, más de casualidad que por haberlo planeado. Inesperadamente es de los mejores trabajos que he tenido. ¿Por qué de trabajo?
Chale.
¿De qué trabajo antes para estar feliz dando clases?
Sí, no mames.
No sé, fue minero en el Congo, fue prostituta en Beijing.
Unos trabajos de mierda, güey.
Me parece que sí. Me parece que sí. Sí, claro que hay muchas diferencias de infraestructura, recursos y alumnos vienen sabiendo muchísimo menos de lo que deberían saber. Pero el proceso de ir viendo cómo se va cargando de conocimientos y prejuicios a lo largo de la cursada a la cabeza de cada uno es interesantísimo y enriquecedor. ¿Usted lo llena de prejuicios?
Sí,
qué buenísimo. Yo no mandaría.
El profesor envía prejuicios.
Sí, el profesor es un nutriente de prejuicios, pero pensé que no lo decían tan abiertamente.
No, lo saben.
Ah, lo saben. Bueno, por cierto, sé que no están permitidos los cambios de NIC, pero hoy hay jurisprudencia sobre extensiones de NIC. ¿Me puedo extender el NIC a Benceno el Sepulturero? Un fuerte abrazo, Benceno. ¿El Sepulturero se puede desde orillas del Río de la Plata? No, porque ya vio que lo dije por primera vez y se me trabó la lengua. Dije, póngale. Benceno el Sepulturero.
Pero está chido.
Está chido, le gusta lo oscuro, lo darkiento y lo sepulturesco. Pero bueno.
Pero es Benceno.
50 y 50, usted es Benceno. Hace mucho tiempo que ya es Benceno. Hola, ¿cómo están? Soy el Slayer de Guatemala.
¿Cómo está el Slayer?
¿Qué tal? No sé si desubicado.
Ah, desubicado.
Desubiquémoslo igual. Aquí contándoles lo que me pasó hace unos días. Iba saliendo de la oficina para la casa, en el tráfico de siempre. De una calle estaba saliendo un carro para incorporarse a la avenida principal y me llamó la atención que era reciente, pero con el bumper delantero todo golpeado, madriadísimo. Pero no le puse mucha atención. Unas cuadras adelante vi por el retrovisor que venía detrás ese carro y, bueno, dentro una pareja. Vi que la puerta del pasajero se abrió y dije, voy a ver cómo está la chava en cuestión. Pero en el acto la cerró y empieza a tirarle vergazos al tipo que la acompañaba.
Chale.
Ella obviamente quería salir, pero él no la dejaba. Así recorrí varias cuadras con el carro. ¿Ella se quería bajar del carro en movimiento?
No sé que soy igual.
No mames, una arriesgada. Pero bueno, ella
y
obviamente...
Y hay veces que es preferible bajarse del carro en movimiento.
Rápido y furioso. Sí, eso desde luego, no sé, pero que era rápido y furioso. La vieja lo venía viendo por el retrovisor y la vieja, me voy, estamos en marcha, cariño. Bueno, cuestión que obviamente quería salir, pero no la dejaba. Casi recorrí varias cuadras en el carro, viendo la telenovela de las 5 en el retrovisor. Y venía cagándome de la risa de ver cómo ella le daba en la cara a él, en la cabeza, lo jalaba de la corbata y él solo la sujetaba y la alejaba de su lado. Pero no tanto como para que se cayera del auto. Definitivamente mejor solo que mal acompañado. Dije yo que iba solo en mi carrito, feliz y muy contento.
Bueno, porque la vieja puede estar pasando un...
Por el tipo, decía, mejor por solo eso que mal acompañado, porque conducir en esos... me enteré, será. Sí, igual, suerte que usted no chocó tampoco por andar figoneando la novela de las 5 a través del retrovisor. Un abrazo para el Slayer. Llega el sin que hacer del DF mexicano. Saludos, es a la banda. Pues nada, aquí pasando a preguntarles qué opinan de la venganza.
La venganza.
Bueno, hay una definición de la venganza que dice el placer de los dioses. No sé qué decirle, no
depende
sé
de qué venganza,
claro, ¿qué quiere? ¿Quiere aplicar una y se siente medio culpable? Póngale, no sí, quiere sí caer en la bajeza de aplicar una venganza, cree que la venganza es justicia,
depende
aquí
de cuál sea la venganza.
Opinando le opinamos de todo, usted no tenga ningún problema, usted diga opinen y opinamos.
Pero denos más datos,
porque hay venganzas que no tienen sentido y llegan a ser más desgastantes que lo que la provocaron.
Póngale.
Nada más eso. Un abrazo para el sin que hacer del DF México. Cano. Y el conde Aldo Brandeschi.
¿Cómo está, conde?
Pirata, en el concurso del chiste, no creo conveniente, dice arqueando una ceja, que se remarque tanto el error lingüístico. Ya sé que de los errores aprendemos, pero Marta, te afanas por tantas cosas y una sola es menester. Saludos, me martió a mí, me está diciendo Marta. A ver, vamos a aclarar la situación. Este era el chiste de mamacita, cóseme algo, mamacita, vengo crudo, cóseme algo, mamacita, y la vieja que le dice, sí, te voy a coser el hocico, cabrón. Punto.
Y hay gente que no lo puede entender.
Porque realmente
porque es muy inteligente.
La mayoría de la población hispanoparlante conjuga el verbo de esa manera, de manera errónea. Entonces, si nosotros creemos que el verbo estuvo bien conjugado, es muy difícil que nos cause gracia. Por lo tanto, si usted va a contar un chiste de elevado nivel lingüístico, es menester que sus interlocutores, los sentados en esta especie de... estén a la altura lingüística. Póngale. Por eso era la aclaración, nada más. A mí no me gusta explicar los chistes, sin embargo hay algunos que son tan malos que es más gracioso explicarlos que si no los explicamos. Así que conde, te afanas por tantas cosas y búscate mejores chistes para contar. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el mostrenco del DF mexicano.
contamos, Renco.
Gente bonita de la nave María Tijuana, ¿cómo les va? Entre más pasa el tiempo, me hago más huraño, mamón, hurón, ermitaño y delicado. Me han pasado muchas cosas, pero pocas dignas de ser contadas. Acá suelto una. Mi hermana, que vino de Estados Unidos a Norteamérica, recordemos, vivía solo y le cayó la hermana.
Exacto,
con la pareja, con el marido.
Todos a su
que,
casa.
Sí, en el fracaso de American Dream. Dice, bueno, ya se fue. Ah, oh, que no.
¿Ya se fue a dónde?
Qué suerte tiene. Permítame, lagarto, que tome lo suyo. Qué afortunado eres, Mostrenco del DF, qué afortunado eres. Yo pensé que llegaba para...
No, eso, pero...
Eso eran años de My Sister and Your Husband. Dice...
Se tiró mucho pedo, ¿no?
Sí, hice lo que pude para que se fuera fácil. Pero, pirata, eres brujo, cabrón. ¿Cómo sabes que trajo aparatos electrónicos raros? Y porque, sí, porque...
Viene el gabacho.
Viene el gabacho, eso.
Cuando viene el gabacho trae aparatos electrónicos raros que no sirven para una mierda.
Es verdad, porque mire, por cierto, el otro día, de recién llegada, rompí por accidente una especie de olla mágica para cocer carne, como la que anuncia Mr. Chi en los infocomerciales.
Sí. No sé si funciona, pero están chidos.
La gente, ¿para qué se mueve? Se vino del gabacho a México.
Sí.
Deje la pinche olla del Mr. T allá. Póngale. En la pinche casa de tabla roca del gabacho, güey. Pero no, se la trajo con todo y yo la madrié. Otra cosa que me pasó es que vi a mi ex esposa. Fue mi novia 5 años y mi esposa 6 meses.
Chale.
Duró, ay, no sabíamos este
no
dato.
Sabíamos que estaba casado.
En 6 meses se pudrió todo. Sí, típica trayectoria de noviazgos largos. Y bueno, ya tiene un hijo con un holandés que parece una Barbie. Vive en Playa del Carmen y vive y tienen una criatura. Ella dice que me extraña un chingo, que su holandés tiene la cabeza hueca y no tiene nada en común con él más que el niño. Buscó güero, no sé, buscó extranjero.
No, malinche,
malinche. Sí, ¿no? Un holandés residiendo en Playa del Carmen. No creo que venda artesanías, el hijo de la chingada. Bueno, quieren pedota y pedota argumentando que no me ponga mamón, que al cabo vivo solo y ni quieren que... Ah, cada viernes quieren pedota. ¿Qué? ¿Sus amigos? Ah, ¿sus 3 o 2 amigos pedote? Bueno, no sé, me perdí acá con el holandés errante. Dice, me gusta el chupe, pero me aburre ponerme cada 8 días pedo. Dice, me despide... Bueno, me despido con una frase de albañil que me contó un colega para conmemorar el Día de los Maestros, que ya pasó. Mamacita, trae stopper porque te voy a dar hasta pa' llevar. Amor y paz, dice el Mostrenco del DF mexicano. Y de esta manera ingresamos en...
Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos.
Dramas del Yagua, Bolivia, se presenta el trailero de Guadalajara, Jalisco, México. Hace acto de presencia, Cyber Boy de Naranjo, Veracruz, México. Aparece por aquí, Tío Grant de Yorkers, putea a los jugadores del Gaelic Football. Helter Skelter anuncia tiempo, asesino.blogspot.com. Al día con las temporadas de huracanes, Rocco Milan de Cuitseo, Rancho Mágico, Michoacán, México. Habla de las chavas, compañeras de prepa, que luego se ponen bien buenotas. El Gosun Kui de Taichung, Taiwán. ¿Vieron qué buenota está la reina de Bután? Mr. Caos, el bordo de Salta, Argentina. Saludos para mí. Mi querida madre, para mi pinche perro Donnie Leroy de Oaxaca, México, también despertó sobresaltado por una rola. El hincha de Chivas de Guadalajara dice, I'm back, económico y audaz. Mundano 75 del Gabacho dice, la cerveza más bizarra que he tomado es la Black Metal. Horrible, por cierto. Ah, pero me
En caso de que el mundo se desintegre. El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva. El cuerpo humano es una máquina perfecta. La mayoría de las veces. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega América.
¿Cómo está América?
Bueno, continuando con la historia, aquella que comenzó allá lejos en el Parque Morelos entre el primo de América de Guadalajara y la actual prima de América de Guadalajara, Dable, era ella, Taxi Boy, el bueno, ellos, efectivamente, partieron a Tijuana, esa era la última escena que teníamos, acompañados de la familia de Silvia, ella, la teibolera, y ella embarazada, según de mi primo. Ya, o sea que a la situación se sumaron varios más. Sí, en este periodo de tiempo, mi primo trabajaba de DJ en el table, donde Silvia, ya conocida como Ciclalí, es su nombre artístico, bailaba. Él hacía algo así como su papel de padrote, cuidaba que no le pasara nada a su chica, mientras ella trabajaba en todo. Mis primos habían aprendido a separar el business de su relación. Es decir, el sexo era solo sexo y para ellos eso no era nada especial. De ahí en más, hacían todo lo normal que hace una chica que baila, privado, sexo, bebidas, pero por fuera tenía también sus business. Mi prima se presentaba como soltera para timar a los tipos, mientras mi primo desde los lejitos la cuidaba. Timaban a varios haciendo sus fantasías realidad. Es decir, para la sociedad, mi prima era madre soltera y bueno, y había quienes hasta le pasaban pensiones mensuales, conmovidos, mini atascados conmovidos por las situaciones que le decían, no, toma para el niño, y que tú afrontando la vida sola y la chingada. Le pagaban comidas, paseos, ropa, incluso hasta para regresar a Guadalajara, un tipo pagó su boleto de regreso y el de toda su familia, incluido su hermano mayor, Rafael, nombre artístico de mi primo. Mi primo, que ya lo presentó, es mi hermano mayor. Y el otro ponía música y miraba. Bueno, mi primo, al igual que su familia, le seguían el juego a la perfección para poder sacar billete a los pendejos que se dejaran. Había incluso, tenían una empresa. Pequeña, pero frondosa empresa donde familiar. Todo estaba articulado, una empresa familiar. Dice, había incluso pretendientes en cada table, ya que trabajaba algunas semanas en uno y posterior en otro, y bueno, lo hacían de noche, le regalaban DVD, cámaras, etcétera, etcétera. Es decir, mi primo vivía como rey siguiendo el juego de mi prima. Cuando regresaron a Guadalajara, nos vamos de Tijuana, vayan subiendo todos, si ya nos ponen el boleto, el güey, el vato aquel que está allá, nos volvemos a Guadalajara. Cuando regresaron a Guadalajara, vi por fin, después de casi 5 años, a mi primo y mi prima Silvia, quien ya tenía 3 hijos, pues ya no era la muñequita que era antes. Conforme la edad, el físico se jode y el valor económico del cuerpo en baja, cae como las bolsas europeas. En más de una ocasión me invitó a eso del tubo y la verdad que me veía tentada, ya que ella lo pinta como lo más genial del mundo, el mejor trabajo que puedas tener. Dice que es fabuloso ver a todos babeando por ti y que algunos decían incluso tratar mejor a las bailarinas que a sus propias viejas, que ganaban mucho dinero y que nadie te tocaba si tú no lo consentías. Le dije que yo era un asco para el baile y ella me confesó que la primera vez que subió a bailar bajó llorando y le pregunté por qué y contestó que temía haber bailado mal. Eso fue extraño de verdad. ¿Qué de cosas que se mezclan? Yo tengo para acotar en cada frase aquí. Qué fabuloso es eso, ¿no? Hay ciertas tendencias de cómo se considera uno mismo y haces un análisis muy psicológico, sociológico, filosófico y la chingada. Pero digo, la vieja quería lucir en el baile.
Pues sí.
Plenamente, de una manera consciente e inconsciente, sabiendo que igualmente lo único que querían ver, estaban ahí, no era baile, sino nalga o pechino o lo que sea. Pero el baile paga. Continuará. Continuará porque estamos con ella tratando de convencer a parte de la familia, América, la prima política, de que se suba al tubo también. Veremos si América luego aceptó o no aceptó. Lo sabremos en próximos capítulos de esta vida de table. América de Guadalajara, un beso para ella. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Ratak 666.
¿Cómo está, Ratak?
Soy el payaso pedo, no sé si me recuerdan.
El payaso
de Puebla, México, el payaso pedo. ¿Qué tal, señores? Pirata Lagartija, ¿cómo están?
Espero que carro, toda la vieja,
La vieja todavía estaba arriba del carro. Bueno, pues esta vez decidí escribir, ya que gracias a la historia de Niña Verde, recordé que la gente es muy culera. La gente...
La gente es muy culera.
Escuché una historia y recordé. Ah, sí, ¿eh? Yo pensé que la gente era chingona. No, la gente es muy culera. Sí, y no ayuda. Bueno, dependiendo de la situación. Ah, la niña verde que se le desmayó el novio. Ah, el momio. Sí. Se le desmayó ahí, claro. Dice, la gente no ayuda. Bueno, dependiendo de la situación. Ya que apenas hace 2 días choqué en la moto e iba con mi novia atrás. Terminamos raspados, revolcados, madriados, etcétera. Y ahí la gente sí nos ayudó esa vez. Pero esa es otra historia de contar. No, cuando termine de contar la historia del Ratac 666, va a ser medio justificado porque no lo ayudaron. Porque en esta se ve toda la escena. O sea, la moto viene, se caen, se raspan. Uno más o menos entiende la situación. Bueno, lo de hoy sobre lo culera e imprudente que suele ser la gente y la pésima inseguridad. Pues resulta que hace aproximadamente 2 años y medio, a mi novia y a mí nos asaltó un cabrón drogado, mal vestido, e hijo de otra, que para terminar no nos quitó nada material. Todo esto sucedió más o menos a las 13 horas. El punto es que ese día este pinche vago se acercó hacia donde estábamos sentados en un parque, levantó a Mushu, mi novia, y con una desorientación encabronada sacó una navaja pidiéndole el teléfono celular. Yo alcancé a empujarlo y le dije, ten mi celular, cabrón. Acto siguiente, metí la mano en mi bolsillo para sacarlo. El cabrón este confundido pensó, o supongo, que yo sacaría una navaja para defenderme o algo así, por lo cual tiró el primer navajazo y me alcanzó a rozar el vientre. Me hice para atrás y me caí una vez en el suelo. El muy pinche ojete siguió dando navajazo a diestra y siniestra, todo drogado. Y yo tirando patadas y madrazos como gato boca arriba, pegándole y desesperándome porque para que me dejara de tirar putazos. En eso, por fuerza de no sé dónde, le quité la navaja y salió corriendo el cabrón y yo detrás de él diciéndole, te voy a matar, hijo de tu puta madre. No alcancé a correr mucho ya que sentí como se me bajó la presión sanguínea. Subí mi playera y en la madre vi un tajatotazotazo. Sí, mi mano y mi brazo, sangre. Pensé, puta madre, hospital. Aquí empieza lo culero de la gente. Pedimos ayuda y nadie nos socorrió. Por eso le digo que es el acto confuso. Usted con medio una navaja en la mano, corriendo un cabrón y todo ensangrentado. Está difícil la situación. Pedimos ayuda y bueno, cuando caminé vi todo el lado izquierdo del cuerpo, tenía sangre. Mucho espantada me iba hablando para que no me desmayara. Caminamos como 6 calles hasta llegar a casa y nadie nos ayudó. Llegamos a casa y afuera nos vio su padre, espantado por toda la sangre. Le habló una ambulancia, me recostó en el suelo, me amarró un trapo, bueno, contó todo lo que hizo. Luego vino la policía, luego, verdad, ahí esto sigue, pero así la situación, la gente es muy culera, güey. Casi me madrean por un pinche celular, putos todos. El payaso pedo, el Ratac 666. Hola, ¿cómo están? Soy la Cuca de Morelia, Michoacán.
La Cuca.
Terminaremos con la historia de la Cuca. Pero aquí vamos a dar un cierre. Ya nos queríamos volver a Morelia porque fue un timo total, ¿no? Y entonces, recapturando, nunca hubo nada de relajación. Nos tocó servir la comida, tender la cama, compartir baño, bañarnos con agua hiperfría y finalmente regresamos 3 días antes de lo
porque
planeado.
Porque
ustedes no se saben relajar. Pero a lo mejor fue una de las prácticas en las cuales yo no asistí, que consistía en levantarse a las 3 de la mañana y hacer una cadena de amor sobre unas runas pintadas en el piso para llamar a los hermanos del espacio. No mames, güey.
Llamar a los chaparritos de grises.
A los chaparritos de grises, sí, a que fumaran con nosotras. Esto está. No estaba Tom Cruise entre
póngale,
los. Sí, John Travolta no estaba entre los. Bueno, así fue la historia. Nunca más.
Nunca más.
Sí, tengan cuidado con lo que contratan cuando se quieran ir de vacaciones. La gente está muy loca, dice la Cuca de Morelia, Michoacán. Y llega Jesús Antonio Leiva Jiménez de Tabasco, México.
¿Cómo está, Jesús?
Así figura en la credencial del IFE. Sí, qué onda, bandita, lo que era. Soy Antonio. Les contaré una historia que me pasó hace unos días con un cuate. Vamos a un bar que era el bar La Antigua. Entonces, entramos a dicho lugar, nos echamos unas chalitas y pues, como saben, las mujeres no faltan. Sentamos unas 3 chicas a nuestra mesa y pues empezamos a platicar y seguimos tomando hasta que estábamos más ebrios y empezamos a agasajarnos con las chicas cuando me doy cuenta que mi cuate le estaba metiendo mano a la otra. Bueno, cuando miro que se pone de pie muy encabronado y dice, no mames, güey, es un pinche puto. Y me reí hasta casi agonizar, cabrones. Bueno, porfa, salúdenme a la banda de la escuela Conalep.
Está muy fácil de la vieja.
Conalep, está muy fácil. Esa, o de cobraban verdad, o eran pasto o algo, claro.
O robaban,
gente de poca experiencia.
Bueno,
un saludo al Conalep, entonces, Comalcalco, y un saludo para David. Ahí se despide el... ¿quién se despide? El Dave. Empiezan con un nombre y ya se pone Nick a mitad del mensaje.
Sí,
no me hagan emputar, no me hagas emputar, cabrón. Dakar, aparte Darkar, suena a Dakar de Bucaramanga,
sí,
no al lugar. Usted es Jesús Antonio Leiva Jiménez de Tabasco, no gusta ese nombre de cantante de bolero y así se queda. Un abrazo, carnal.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
La fábrica que te cerró las puertas trabaja las 24 horas para darte lo que sobra del tubo del drenaje. Respiras el gas antimotines. Te colocas la máscara y generas espacios para tomar el aire y seguir. Y entre los sonidos de una ciudad sin fronteras, reconoces en el otro el sonido de tu propia voz.
Desde Guadalajara, Euskadi.
De Bogotá, Monterrey.
Alabama,
Chile, España,
Argentina,
Honduras,
El Salvador,
Italia,
Corea,
desde el DF mexicano.
Desde una estación del tren.
En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México, llega el autosuicida.
¡Ah, un autosuicida!
Ahora, hijos de su madre patria que los vio nacer. Vengo con putos no me leen, porque ya van varios mensajes y yo todo atento para ver que yo...
Estamos esperando su puto no me leen.
Un día, eso, tres días, cuatro días, cinco días y nada. Ni los chistes me leen, cabrones. O sea, móchense. Bueno, uno sí, el más chido no lo leyeron. Ni pedo. Yo creo que usted está en condiciones de hacer su propio podcast.
Sé que sé.
Es decir, leerse a sí mismo.
Exacto.
Para no defraudarse,
sí, sí,
y contarse los chistes que usted considera que son los buenos. Creo que ahí no habría forma de ser defraudado. Bueno, ni pedo. Luego de todo eso, parecen las viejas que echan una retahíla y luego ni pedo. Una vez que sacó su enojo, dice, vengo con una jalada. Y ve, por eso.
Analice.
Y no viene con una jalada hoy, vino con jaladas sucesivas.
Póngale.
Bueno, una cosa que me he encontrado el pasado día sábado, después de regresar del servicio militar, unos compas y un servilleta decidimos llegar a una tienda a comprar algo de tomar y comer algo. Bueno, ya saben el cansancio. Y yo me dirigí a los refrigeradores a comprar un agua, pero veo que hay varios tipos de refrescos que yo no había tomado. Entre ellos el Coca-Cola Cherry y otros más que... estuvo mucho tiempo en el servicio militar.
Tiempo.
Lo tuvieron encerrado en Tamaulipas.
Sí que
no, pero no los había visto. Vi los refrescos y bueno, todos se me antojaban. Pero dije, ni que me los fuera a chupar todos. Así que bueno, tomé el envase de la Cherry. Cabe mencionar que las latas, estaban en cajas de presentación de 19 latas. Me agaché por la lata y cuando la tomo, le siento anca y resbalosa. Y no, esperen, la lata estaba completamente vacía.
Chale.
Sí, bueno, se estarán pensando, ¿y eso? ¿Qué? Sí, yo desde que dijo, hola, soy el autosuicida,
¿y
dije,
qué?
¿Y eso qué? Bueno, la devolví. Al principio pensé que alguien se la había tomado. Ya saben, los empleados del Oxxo, turno nocturno. Bueno, y había puesto el envase nuevo, pero de pronto analizo y recuerdo que estaba cerrada. Es decir, la lata completamente cerrada. Una lata no se puede tomar si no se abre, ¿entienden? Bueno, la situación...
Quizás se puede hacer como
claro,
el huevo.
Claro, un pequeño orificio.
Póngale.
No vamos a develar muchas de las actividades de los empleados de los Oxxos y de los 7-Eleven, porque si no nos mandaremos el gremio encima. Nos la van a mentar.
Sí, sí.
No, y nos mandaremos el gremio encima.
Póngale.
Así que no, pero eso no se puede.
No, ¿verdad? Se puede.
No se puede. Bueno, lo observo para buscar algún agujero, pero sorpresa, no tenía ninguno. En cuanto pienso, no manches, un error de la fábrica de Coca-Cola. ¡Genial! Así que la compré y, por cierto, el tipo me despachó, puso cara de ¿what? ¿Está comprando una caja? No entiendo. Bueno, si nos ponemos a pensar, ¿cuántos ricos compran cosas como cómics defectuosos? Que yo no pueda vender una lata completamente cerrada, pero sin el contenido de esa empresa multinacional tan famosa en todo el mundo.
¿Quiere convenderla aquí?
No, aquí no nos interesa.
No, no nos interesa.
Al huevas puede que le interese.
Póngale ese,
para evitar inconvenientes. He comentado a poca gente esto y al parecer puede ser una demanda a la empresa. ¡Ay, sí!
¡Sí!
tiembla. Coca-Cola Internacional está todo cagado.
Le va a decir pendejo.
Le va a decir pendejo.
Dejado la lata esa y hubiese llevado una nueva.
Le digo, yo como abogado.
Sí, pendejo.
Pendejo. Sí, y a lo sumo le mandamos 6 six-pack a su casa.
Póngale.
No más de eso. Y de Pepsi. Dice, bueno, creo que tengo un tesoro en mi casa. Hasta la victoria
no,
juntos.
No se ilusione, güey.
Pobre, muy ilusionado el autosuicida, bueno, manténgala ahí. Téngala ahí, a lo mejor en el año 2458. Eso tiene un valor incalculable, querido amigo. El autosuicida de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Hola, ¿cómo están? Soy Alan Milan del DF Mexicano.
¿Cómo está Alan Milan?
Les había comentado que, aparte de trabajar en el Seguro Social, también trabajo en Volaris, en atención al cliente. Y yo también he visto muchos Dr. Banner, o sea, el increíble Hulk. Pero el peor fue un güey que estuvo chingue y chingue en la sala para abordar cuando el vuelo estaba demorado por 30 minutos. Cuando por fin iniciamos el abordaje, fue el primero en empezar a aplaudir como el mico.
Sí,
¿entiende
sí.
la situación? Estaba Volaris, estaba retrasado 30 minutos el vuelo y el güey estaba ahí y levantando presión, ¿no? Y ya diciendo lo que le voy a decir a estos y esto y las azafatas seguro están gachas y la chingada. Cuestión que en el momento que le verifico su pase de abordar, ¡no mames, era de Interjet! Puede pasar.
Y póngale.
Sí, puede pasar. Obvio, se mega emputó y me preguntó, ¿qué chingados hago aquí?
Y
qué
no
buena,
sé,
qué
claro.
buena pregunta para sí, estar emputado
sí,
esa. ¿Qué chingados hago aquí? ¿Tú eres de atención al cliente? Respóndeme esa pinche pregunta. ¿Qué chingados hago aquí? Yo le dije, bueno, pues no sé, señor, ¿quién lo mandó para acá? Y él dijo, pues me mandaron de la sala 17. Y yo le dije, no, señor, esta es la 18. Y se sopló, bueno, se sopló una demora de casi una hora. Por obvias razones, perdió su vuelo.
Pues sí, claro, porque el otro se había ido a la verga.
Se equivocó de la claro. sala 17 a la 18. Eso pasa por Robertazos y no leer. Bueno, a lo mejor no sabía contar, güey.
Póngale. Claro.
No sabía los números. Un fuerte abrazo, cabrones, dice Alan Milan. ¿Qué chingados hago aquí? Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el demente de Trelew.
Demente.
Ah, ¿cómo están? Les tengo una pregunta. Los que nacen el 29 de febrero,
sí.
¿cumplen años cada 4 años?
Sí.
Bueno,
sí.
no tengo la menor información sobre eso. Opine, lagarto, opine.
Sí.
Como no tengo nada para contarles algo que me ocurriera actualmente, les comentaré una de mis tantas historias de cuando era un niño. Cuando tenía una... Tiene que ser buenísima.
Qué castroso.
Pues si usted se va para el pasado,
sí, sí.
tiene que venirnos con
sí,
un relato.
Tiene que venir historia,
sí, cuando tenía qué. Unos 9 o 10 años, tuve mi primera bicicleta propia. Y ustedes sabrán que cuando un niño tiene algo nuevo, es para refregárselo en la cara a todos los demás amiguitos del barrio. Bueno, con mis amigos nos juntábamos en un terreno vacío a la vuelta de mi casa, en donde había algunas lomas pequeñas por donde habitualmente andábamos en bicicleta. Bueno, como el día anterior, el día de mi cumpleaños, llovió casi toda la tarde, no podíamos jugar y bueno, nos juntamos al día siguiente. El terreno por la lluvia estaba muy embarrado y con algunos charcos. Igualmente nos subimos a nuestras bicicletas y a rodar. Cuando llegó mi turno de correr, poca experiencia.
Sé que sí.
Tenía 24 horas la bicicleta.
Póngale.
Sí, porque hacíamos competencias de a dos. Yo con mi bici nueva me creía Fernando Alonso. Entre charcos y lomas, llegando a la última vuelta, no pasa que me doy un madrazo. Tal madrazo que la cubierta delantera quedó más cuadrada que un ladrillo. Y yo con golpes y raspones con el brazo y la pierna izquierda.
Se le
y así terminé mi cumpleaños, hecho la verga y
eso
con mi bicicleta nueva hecha mierda.
Eso.
Sí, no, estaba
entiendo
pensando.
Habrá comprendido cómo es la vida, ¿no?
A mí, sí, comprendió cómo es la vida. A mí me pasó algo muy parecido,
sí.
pero no con todo ese marketing del cumpleaños que cumplí ayer, que me regalaron la bicicleta. Pero la bicicleta voló. Y yo estaba sentado sin saber dónde estaba, en
¿dónde
esos segundos
sentado?
Que se hacen
sí que sí.
eternos.
Sí, bueno.
Y aquí viene la parte gore, cuando siento el freno de la bicicleta hundiéndose en mi cráneo. No, fue...
bueno.
Pero no tenía eso del cumpleaños,
no
tenía
falta,
todas esas cosas,
sí,
me
sí.
falta, me faltan 4 puntos de sutura. Un abrazo al doctor demente de... al demente de doctor nada, de Trelew, Chubut, Argentina. Hola, soy Juamas, de Villahermosa, Tabasco, México.
¿Qué
les vengo a contar de mi infección en el ojo. Que, pero otra vez, campanita,
sí, sí.
que le sale del ojo de Juamas.
Póngale.
¿De dónde sale campanita?
Sí, sí.
Actualmente
del ojo de Juamas.
Y esa es la pinche
infección.
Tenga
cuidado, mientras sea nada que campanita lo que sale de ahí, pero para evitar otras cosas.
Sí, mientras salga del ojo infectado. Bueno, para Semana Santa fui con mi familia a la playa. Fuimos a Campeche, una especie de micro tour familiar.
Sí, sí.
Bueno, ahí se me infectó todo. Pero les cuento, porque yo pensé que iba a quedar como pirata. Bueno, Juanmas, estaremos contigo, Juanmas. Pero mientras disfruta de campanita, manténla aquí con nosotros. Está el señor del conocimiento de Chilangolandia, un Andrés, está el alma en pena. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Inge Chapaco, por el Fido Dan, por el Requiem de Puno Perú, por Paco Ricker, por el Anticalos, por el Cimarrón, por Mundano 75, por el Doctor Fantasma, por Nela Canela, por el Nuevo de Chihuahua, por Alma de Pueblo, por el Manchi, por la Seño Boca Sucia, por Illuminatiox, por el Cotumán. Y así nos despedimos, por izquierda, por derecho, ponernos un monitor.
Adiós,
por
favor,
escuchen a través de la red de Retorno Estado Terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sácase!
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el sin que hacer.
Ay, grande, sin que
un
hacer.
Abrazo grande para el sin que hacer, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Soy Kimbo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, Cruaío.
Y un saludo de Afi, Papito Jaraní.
Soy la Lola Solitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saludo a su carnal Evo.
Te saludo, amigo Lobotista. Que viva la resistencia.
Lore Drámagor, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gavis, la chica del sur.
Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.